Son las 6 de la mañana 37 minutos. En el Consejo de Bogotá se debaten proyectos que se consideran fundamentales para el futuro económico de la ciudad. Se conocen como el Plan Marshall, como el cupo de endeudamiento, y también se está pensando en maneras de financiar pues los nuevos gastos de la ciudad, entre ellos más impuestos para las personas en la capital. ¿Qué se busca y cómo se financia o cómo se financiará? Está con nosotros hasta ahora el doctor Juan Mauricio Ramírez, el secretario de Hacienda de Bogotá. Doctor Ramírez, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un saludo a usted, a toda la mesa y a toda la audiencia.
Doctor Ramírez, explíquenos, por favor, en qué consiste este Plan Marshall. ¿Cuáles son los detalles de lo que la ciudadanía en Bogotá debemos saber?
Bueno, digamos que, en primer lugar, lo que hemos llamado Plan Marshall son en realidad tres cosas, distintas pero complementarias. Primero, este proyecto de alivios tributarios y de ayudas para los hogares y las empresas. En segundo lugar, es un conjunto de inversiones que esperamos financiar en buena parte con el cupo de endeudamiento por casi 10.8 billones de pesos que le estamos solicitando al Consejo. Y en tercer lugar, con un conjunto de intervenciones que ya están teniendo lugar en las localidades de Bogotá, que se llama lo que llamamos la estrategia de reactivación local, que tiene programas como el empleo de emergencia, como ayuda a, digamos, para salvar el corazón productivo de las localidades, y ahí estamos trabajando con las alcaldías menores y con los fondos de desarrollo local. Esas tres cosas, diría yo, es lo que resume ese Plan Marshall.
Doctor Ramírez, ¿cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a pagar los bogotanos este plan?
Bueno, entonces, digamos, lo primero es que el Plan Marshall tiene una serie de incentivos, de alivios tributarios. Por ejemplo, se congela el impuesto predial para 2.6 millones de propietarios, sean predios residenciales o sean predios no residenciales. Se dan también alivios a los contribuyentes del ICA, por ejemplo, los restaurantes, los hoteles. Las actividades que el ingreso grabable les ha caído más del 50% este año con respecto al año pasado, van a tener descuentos en el ICA hasta el 25%. O sea, un hotel que, por ejemplo, no pudo operar o está operando al 25% de su capacidad este año, pues obviamente, primero que todo, paga muchísimo menos en ICA, pues porque no está operando prácticamente. Pero también el próximo año, cuando ya esté en mejores condiciones, tendría un descuento hasta del 25%. Tenemos también exención hasta del 80% en el impuesto predial para colegios, para jardines infantiles privados y las unidades de servicio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También metimos todo esto en trabajo muy fuerte y muy importante con el Consejo, la posibilidad de pagar por cuotas el impuesto predial permanente. Eso estaba para los predios residenciales, pero ahora quedó también para los no residenciales. Se dan exenciones en el impuesto predial hasta el 2030 para teatros y para museos, donde se produzcan espectáculos públicos de las artes escénicas, van a tener también esos descuentos. Se dan descuentos también, por ejemplo, para vehículos automotores, en el impuesto sobre vehículos automotores. Entonces, todo esto representa para el próximo año, representa para el distrito un gasto, digamos, de recursos cercano al 500 millones de pesos, 450 mil millones de pesos. Como usted está diciendo, doctor, esta plata tiene que salir de algún lado. Sí, señor.
Sí, bueno. Sí, termine, por favor.
Bueno, entonces, ¿de dónde sale esa plata? Una parte de esto es, digamos, nosotros tenemos lo que llamamos una contribución solidaria. Por ejemplo, a las viviendas, a los predios residenciales, exclusivamente residenciales, que valen más de 1.092 millones de pesos, le estamos aumentando en algún grado el impuesto predial, la tarifa del impuesto predial. Esa es una fuente. La segunda fuente que aprobó el Consejo es que las actividades económicas que ganaron, o sea, que sus ingresos grabables este año fueron o van a ser mayores que las del año pasado, entonces también van a contribuir en proporción cuánto ganaron. Por ejemplo, algunos sectores que habían ganado muchísimo, les fue muy bien este año, a pesar de todo, y ganaron más del 50% en términos de su ingreso, o sea, sus ingresos gravables aumentaron más del 50%, esos tendrían un aumento en la tarifa del 15% para ayudar a compensar a los que perdieron, que fueron mucho más. Y finalmente, hay también unas actividades, son cuatro actividades principalmente, que no se van a comenzar, se ajustan los las tarifas del ICA, poco y gradualmente, y desde 2022, no desde 2021, sino desde 2022. Ahí está el sector, actividades financieras, yeah, están comunicaciones alámbricas, inalámbricas, obras civiles y productos farmacéuticos.
Doctor Ramírez, una de las críticas que se le hace al Plan Marshall es que, como lo explica usted, pues reduce impuestos en unos sectores, pero también le aumenta gravámenes a otros, y que generalmente ese sector que termina siendo gravado es un sector que produce empleo, que genera empleo en la ciudad. ¿Es conveniente gravar a ese sector que genera empleo en plena crisis económica?
Mire, yo lo que creo es que con esa aprobación, digamos, el Consejo, y pues por supuesto la Administración con el apoyo del Consejo, ha dado la señal que da, es que en efecto hay que salir a apoyar a los hogares y a las empresas, que son los que más han sufrido los embates de la crisis, pero que eso tiene que abordarse con responsabilidad fiscal. A corto plazo no podemos esperar que se generen los recursos que se necesitan para sortear la crisis, pero sí debemos, digamos, trazar el camino para que se puedan concretar en el mediano plazo. Entonces, por ejemplo, como le dije, en el 2021 es una salida de recursos del distrito de 450 mil millones de pesos. En el 2022 esos incrementos muy graduales que se están haciendo son generan 96 mil millones. O sea, en realidad solo hasta el 2024 se generarían los ingresos que cubrirían los alivios todos que se entregan a los hogares y a las empresas en el 2021. Y hay una cosa que es muy importante, que hay que tener muy importante, y es que las empresas que tienen, las actividades que tienen ese incremento en el ICA, pueden deducir y pueden descontar, dependiendo cuál de los dos prefieren o cuál de los dos les sirve más, lo pueden descontar del impuesto de renta. Esto en razón del la ley de crecimiento económico que aprobó el gobierno nacional. Es decir, ellos pagan, restan del impuesto de renta lo que aumenta el recaudo para Bogotá en una proporción importante. Entonces, en realidad, si usted lo quiere ver así, aquí hay un tema también como de transferencia de recursos, dado la forma como está, como funciona, como lo estableció la ley de crecimiento económico, desde la nación hacia los entes territoriales por concepto del ICA. Entonces, no creemos que esos incrementos, que esos desde 2022, que son muy graduales, y que, por ejemplo, en un periodo de nueve años, van a generar en neto 1 billón de pesos, es decir, algo así como menos de 100 mil millones de pesos por año, no creemos que esa carga tributaria realmente sea adicional, sea excesiva, y es simplemente una cosa, estamos adelantando lo que el mismo gobierno nacional, lo que todos los gobiernos lo que van a comenzar a hacer para poder pagar esta crisis. Nosotros lo estamos adelantando en el sentido que estamos diciendo, mire, en el 2021 vamos a poner a algunos a contribuir, los que ganan, para que ayuden a financiar parte de las pérdidas, porque son mucho más los que pierden que los que ganan. Y en el 2022 algunas actividades que con seguridad, en efecto, son actividades muy dinámicas en esta ciudad, que seguramente van a aumentar su participación en el PIB, que tienen un gran potencial, etcétera, para decirles, contribuyen un poquito para mitigar los costos para hacerle frente a esta crisis.
No sé, secretario, pero si le entiendo en estas últimas palabras que usted dice, es un poco de quitarle al que le está yendo bien para que ayude a mitigar al que le está yendo mal. Eso no sé si le vaya a funcionar bien, porque finalmente la gente va a estancar su actividad. Pero mi pregunta tiene que ver cómo va a funcionar el nuevo impuesto a las plataformas, que tiene muy preocupados a los emprendedores. Digamos, la generación de empleo de los últimos años ha venido en la mano de todas estas plataformas, de domicilios.com, de Rappi, de todas estas que de una u otra forma son las que generan empleo. ¿Cómo es ese impuesto que se le ha puesto a estas plataformas?
Sí, tiene razón. Esas plataformas de servicios domiciliarios que utilizan para el servicio de pedido, de compra, distribución y de entrega de productos, digamos, a través de plataformas, y que utilizan una red de domiciliarios, han contribuido a la generación de empleo en estos meses de caída del empleo y de restricciones a la actividad económica. Sin duda, de la gente ha tenido que estar en cuarentena, en su casa, etcétera. Bueno, eso es muy importante. Justamente por eso es una de las actividades ganadoras, claramente. Y afortunadamente hay actividades ganadoras, de verdad. Eso es absolutamente importante saber que no todos son perdedores en esta crisis. Que algunas actividades tuvieron un incremento en sus productos, en sus servicios, en su demanda por esos productos y servicios, gracias a las condiciones que no habrían tenido lugar probablemente si no se hubiera presentado esta situación. Pero hay que aclarar una cosa. Esto no son... como sí se planteó en algún momento, se planteó en una primera versión de ese proyecto, grabar las plataformas tecnológicas, el comercio electrónico. No lo es, para nada. Si alguna empresa dice, voy a desarrollar una plataforma, una página web, o voy a hacer esto en términos de comercio electrónico, eso sigue pagando impuestos igual que los paga la actividad a la cual pertenece esa plataforma. No tiene ninguna diferencia. Hay que hacer la incrementa de efecto es a un tipo específico de actividades, que son estas de compra, de distribución y de entrega de productos a través de plataformas que utilizan una red de domiciliarios, como los que usted ha dicho. El incremento es aumentarlo de un poco más de 9 hasta 11 pesos por mil en el 2024, comenzando con el 2022, a 10.14, a 10.23 y a 10.24. Y sí creemos que bajo estas condiciones, Bogotá, digamos, la única posibilidad que nosotros tenemos, no tenemos más ingresos que o los préstamos o los impuestos, no tenemos más. Estamos yendo principalmente y enormemente es por préstamos, 10.8 billones de pesos, 11 billones de pesos. Préstamos, un crédito. Sí. Para tratar de mitigar esto.
Sí. Secretario, lo saluda Alejandra Uribe desde las calles de la capital. En este orden de ideas y con este nuevo plan Marshall, el impuesto predial va a subir, y de ser así, ¿a qué personas pues van a sentir precisamente ese aumento?
Bueno, ese aumento lo van a sentir exclusivamente las personas que tienen, digamos, predios residenciales avaluados en más de 1.092 millones de pesos, y esos son más o menos 17.000 predios que existen en Bogotá, de un total de más de 2 millones de predios. Sí, entonces esos, por ejemplo, el que tiene un apartamento que vale 1.093 millones de pesos, a ese se le va a aumentar. A ese contribuyente se le va a aumentar la tarifa de 9.9 a 10.1. Es realmente muy pequeño. Si alguien tiene un apartamento de 6.000 millones de pesos o una casa de 6.000 millones de pesos, se le va a aumentar el impuesto de 11.3 a 12.3 el impuesto. Entonces esto es una forma de decir, mire, probablemente ese grupo de la población, los que tienen prendas de más de 1.093 millones de pesos, esos 17.000 predios, de 2 millones de predios que tiene Bogotá, pueden contribuir en mayor grado a mitigar los costos que hay que que estamos, digamos, de los recursos que estamos utilizando para ayudar a los que necesitan esa ayuda, porque han sido muy golpeados hogares y empresas. Y ese es el sentido de esa contribución, digamos.
Secretario, siempre me he hecho una pregunta, y usted que es economista también, yo me he hecho siempre esa pregunta, y es, ¿cómo efectivamente usted puede tasar el capital de unas personas cuando no hay flujo de caja? Y esta pandemia lo que hace es matar el flujo de caja de todos, independientemente si usted tiene mucho capital o no. ¿Cómo a medida de impuestos, así sea un punto, medio punto, dos puntos, tres puntos, buscan que las personas que así tengan un apartamento que valga más de 1,000 millones de pesos, pero que no tienen flujo de caja, saquen para pagar más impuestos? ¿Esa gente no le dio igual coronavirus que el resto? ¿No perdió trabajo? ¿Tienen ustedes estudios que identifiquen que la gente que tiene apartamentos de más de 1,000 millones de pesos no hayan perdido su trabajo, no hayan sido afectadas en flujo de caja? ¿No están llevando a esa gente, que es la que también emplea, a que no tenga cómo pagar impuestos, o a que termine echando gente que lo acompaña en su casa en algún tipo de servicio para poder pagar impuestos? ¿Tienen esos estudios?
Mire, nosotros no hay una forma, porque nosotros no tenemos, esto no es un impuesto de renta, ¿no? Pero esto es un impuesto, el predial y el industria de comercio son los dos impuestos claves junto con vehículos que tiene una administración local, un municipio. La renta, por supuesto, que es el principal, además de los impuestos indirectos que tiene a nivel del gobierno nacional. Entonces, este no es un cálculo de cuál es la situación final del contribuyente, en el sentido de cuáles fueron sus ingresos, cuáles fueron sus gastos, etcétera, y al final, entonces, qué es lo que haría propiamente un impuesto de renta. De alguna manera, es verdad, esta medida se aproxima más, si uno lo quisiera ver así, a un impuesto patrimonial, como si fuera un impuesto del patrimonio, se aproximaría más. Eso sería como la versión distrital del impuesto del patrimonio. Dos cosas sobre eso. Uno, de nuevo, no es cierto, no es que todas las personas hayan perdido esa. Hubo una parte de la población que logró, afortunadamente, por ejemplo, las actividades que eran posible teletrabajar. Ejemplo, la totalidad de la administración pública está teletrabajando en altísima proporción. Ellos y las otras actividades privadas que pueden trabajar se pueden defender, se la han defendido de esa manera. Entonces, no es generalizable que todos tienen flujos de problemas de liquidez, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo, si hemos hecho el cálculo de cuánto puede ser el incremento, por ejemplo, a esta persona que le digo que tiene un avalúo de un apartamento de 1.125 millones de pesos. De hecho, como va a haber congelamiento el próximo año no tendrían incremento ni para tampoco para estos predios que tienen, valen más de 1.000 millones de pesos. O sea, en el 2021 no habría incremento, y luego podría incrementarse gradualmente en 225 mil pesos ese que tiene un apartamento de 1.125 millones. Entonces, nosotros creemos que sí es posible. Vamos a hacer, y por mandato del Consejo, y quedó como uno de los acuerdos, estudiar, por ejemplo, la situación de los llamados multipropietarios, los que tienen 3, 4, 5 predios residenciales, y vamos a hacer ese estudio en el sentido que usted le dice, quiénes son, qué tipo de poblaciones, ponerlo vincular al tipo de ingresos, etcétera, y de esa manera poder llegar a tomar alguna medida.
Bien, secretario, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil, muy amable.
Bueno, que esté muy bien, hasta luego.
Es el doctor Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda de Bogotá. Obviamente esto es un tema muy polémico, un tema muy, 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 muy polémico. En lo personal, yo soy de los que está en contra de este tipo de actividades, sobre todo si no se tienen estudios supremamente claros. Profesor Quijano, a ver, vamos a la verdad, a la realidad, a lo que corresponde en términos de lo que ha pasado con la pandemia. No hay colombiano que no se haya afectado por la pandemia. No hay colombiano que sea afectado por la pandemia. Y tratar de hacer una línea transversal, que aquel que tiene un apartamento de más de 1.100 millones de pesos ha sido menos afectado, es casi un insulto a lo que le ha pasado a las familias colombianas de medio ingreso. No se puede pretender que una familia que tiene un apartamento de 1.100 millones de pesos ahora tenga con qué pagar más impuestos. En este momento no se puede pensar en eso, porque esa familia, pues, ¿quién le asegura al distrito que esa familia no tuvo menos ingresos este año? A esa familia le bajaron en el colegio, en el mercado, en la gasolina. A esa familia no le bajaron en nada de eso. Todo el país ha sido afectado. Hay que tratar de ver medidas que permitan pagar lo que se ha endeudado en el mediano plazo. Pero ahora no, porque la gente no ni siquiera ha empezado a trabajar bien, ni siquiera ha empezado a volver a generar empleo, ni siquiera ha podido empatar lo que ha venido perdiendo. Lo que me sorprende dentro de las respuestas es, sí se puede generalizar que las personas perdieron ingresos, pero no se puede generalizar que las personas tengan que pagar impuestos. Creo que aquí toca revisar históricamente qué ha pasado en el mundo ante las administraciones que se han anticipado para querer pagar deuda y financiar programas que no pueden financiar. Hay que marcar una línea entre lo que es populismo y marcar una línea entre lo que se puede hacer y lo que es responsable, porque no se le puede olvidar a los gobernantes que gobiernan para todos y no para un segmento de la población. Y tampoco se le puede olvidar a los gobernantes que para repartir hay que generar, y no se puede matar a la gente que poco a poco está tratando de salir adelante, volver a emplear, porque si usted las carga con impuestos, no pueden emplear, y la gente que perdió su trabajo no se puede volver a emplear, profesor Quijano.
No, mire, Luis Carlos, tiene sus reparos el plan Marshall y tiene un sentido lógico, que es hacer lo mismo que han hecho los países, y es, en teoría, cobrar menos impuestos y acudir al endeudamiento. Ese planteamiento está bien, pero tiene sus reparos. Cuando él dice, y particularmente en el tema del predial, que hay 17.000 predios que pueden pagar un impuesto, porque son 17.000 predios que pueden estar, digamos, valer 1.092 millones. Esos 17.000 predios nadie sabe, y todo, porque él dijo que iba a empezar a hacer estudios, el señor secretario. ¿Cuántos de estos predios están pagando la hipoteca? ¿Cuántos de estos predios obedecen a una explotación, digamos, de el típico jubilado que compra un apartamento para mejorar su jubilación, o simplemente de ahí obtiene la jubilación? Entonces yo creo que mientras no se haga un verdadero estudio de estos 17.000 predios, ellos automáticamente no pueden decir, a usted que le fue bien, tiene que pagar más impuestos para ayudarle a los que le fue mal. El caso concreto de un empresario del entretenimiento que tiene un negocio, le ha ido bien y simplemente compró un apartamento por inversión, no lo hablemos por el disfrute, y ahora se le carga con impuestos, se está causándole un daño indirecto porque no lo ayudan a recuperarse y lo cargan con impuestos. Esto es muy complicado y me llama la atención, y esto le pongo comillas, cuando él habla de la versión distrital del impuesto al patrimonio. ¿Se imagina usted? La DIAN por un lado y el distrito por otro lado.
No. 7:00 a.m. no podemos abandonar.